Pues este tema de la incertidumbre, pienso que es un tema que nos incumbe en realidad a todos, ¿no? Porque yo no sé cuál es vuestra sensación de los tiempos en que vivimos, pero yo creo que la sensación de incertidumbre en general, ¿no?, en nuestras vidas ha ido en aumento, ¿no? Tenéis esta sensación también, ¿no?, que nos vivimos en unos tiempos muy, ¿no?, muy convulsos, muy cambiantes, muy inciertos, muy acelerados también, ¿no?, de cambios. La vida en sí misma es cambio. Esto también es algo que es importante asumir, ¿no?, a la hora de manejar mejor la incertidumbre, ¿no? Los cambios son constantes, ¿no?, en nuestras vidas. Pero quizás lo que sucede en la época en que vivimos es que los cambios suceden como a una velocidad muy rápida, ¿no? Porque los seres humanos tenemos una capacidad adaptativa, en realidad, a los cambios. Lo que pasa es que si suceden demasiado rápido, pero demasiado acelerados, pues a veces pues, nos genera una sensación de ansiedad, ¿no?, de estrés, ¿no?, porque es como que uno no consigue, ¿no?, dar como el nivel, ¿no?, que a veces exige pues, las circunstancias de los tiempos en que estamos viviendo, ¿no?, que son los tiempos pues, especiales, de grandes retos, pero también creo que de grandes oportunidades, ¿no?, si sabemos enfocarnos adecuadamente, ¿no? Pero en general, ¿qué tal la lleváis, la incertidumbre? ¿No? ¿Os gusta un poco de incertidumbre en vuestras vidas? ¿O? ¿No? ¿No? ¿Por qué no nos gusta la incertidumbre? En realidad, ¿no? Que a veces yo observáis si vais al cine, ¿no?, os gustan las películas de aventuras, ¿no? Pero ¿por qué nos gustan las películas de aventuras en realidad, no? Que no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Es curioso, cuando vemos en el cine, ¿no?, pues nos gusta, ¿no? Pues un poco de aventura, ¿no?, y misterio. Y que va a suceder, ¿no?, y que sea lo siguiente, ¿no? Pues, ¿nos gusta o no? Cuando lo veis en el cine. Cuando lo veis en el cine, sí, ¿no? Nos gusta que haya un poco, ¿eh? Si no, como todo es muy previsible, muy plano, ¿no?, es como aburrido, ¿no? Pues ya hay que tener, ¿no?, cambio y novedad. Y, ¿no?, pues nos parece como estimulante, ¿no?, nos parece interesante. Pero cuando nos encontramos nosotros, ¿no?, cuando nos encontramos nosotros en situaciones así, quizás no lo vemos tan atractivo, ¿no?, tan interesante. Hay personas que sí, ¿eh?, hay personas que en realidad les encanta, ¿no?, les encanta la novedad, les encanta el cambio y son muy dinámicas, muy versátiles, ¿no?, muy flexibles. Y en realidad es constantemente, buscan también eso, ¿no? Personas que en realidad constantemente están buscando esa excitación de algo nuevo, algo diferente, ¿no? Y bueno, somos personalidades, evidentemente cada uno es un mundo y somos personalidades todos diferentes, ¿no? ¿Se oye una voz?
Sí.
Esta incertidumbre, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve mi imprevisto? ¿Me quito eso?
¿Ok? ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno, tiene que haber parte del guión de la incertidumbre, tiene que ser esto, ¿no? Pues siempre algo, ¿no? Entonces pensaba, ¿no?, ¿por qué en realidad nos resistimos, ¿no?, a la incertidumbre? Porque nos hemos acostumbrado muchas veces a vivir en la certidumbre, ¿no? Y quizás antes sí que era una época, si mirábamos en retrospectiva, tiempo atrás, era una época que sí que se solía dar a veces que una persona podía tener un trabajo para toda su vida, ¿no? O incluso las relaciones, ¿no?, pues eran relaciones, ¿no?, tenías una pareja y a lo mejor pues se llevaba mucho más esto de para toda la vida, ¿no? Pero en realidad si vemos en el tiempo actual, dicen hoy en día es normal incluso, ¿no?, en el mundo profesional, en el mundo de la empresa, que una persona cambie a lo largo de su vida profesional 4 o 5 veces de trabajo, ¿sí? Y bueno, de pareja quizás no tanto, ¿no?, pero también, ¿eh?, esto de la pareja para siempre, ¿no?, tampoco se lleva mucho, ¿no?, que dijéramos, ¿no?, en los tiempos actuales, ¿verdad? Entonces vemos que un poco que decimos, ¿no?, que los tiempos son otros, ¿no? Los tiempos son en la que la incertidumbre está mucho más presente en nuestras vidas y eso requiere pues quizás actitudes diferentes, ¿no? Actitudes diferentes para ver cómo podemos también quizás utilizar esa incertidumbre como una forma de crecer, una forma de avanzar. Y pensaba, ¿no? Digo, ¿por qué queremos tanto? Pues eso, ¿no? Las cosas, somos seres también un poco de hábitos, ¿no? De costumbres. Y queremos hacer siempre un poco lo mismo y obtener resultados como, de alguna manera, predecibles, ¿no? Nos gusta la las cosas previsibles. ¿Y por qué? Porque nos gustan las cosas previsibles, en realidad, ¿no? Porque nos dan una sensación, pienso, a veces de control, ¿no? La sensación a veces de que tu vida está bajo control, que tienes tu vida bajo control, nos da una sensación a veces de como de calma, ¿es así? ¿No? De tranquilidad, ¿no? De seguridad. En el fondo buscamos también una seguridad en lo predecible. Si evidentemente yo no sé lo que va a pasar mañana, pues eso ya me crea cierta ansiedad. Si yo ya más o menos tengo seguro, claro, lo que va a suceder mañana, pues eso me da cierta tranquilidad, ¿no? Cierta calma. Por tanto, la idea de no saber, ¿no? Lo que va a suceder en tu vida el día siguiente o en un futuro próximo, pues hay una tendencia a generar cierta ansiedad, ¿no? Cierto miedo. ¿Es así? Pero una de las también cosas, una de las creencias que quizás tenemos que desmontar es esta idea de que podemos tener el control, ¿no? De nuestras vidas. Porque en realidad esta idea de control es muy irreal, ¿no? ¿Qué podemos controlar en realidad, ¿no? Buscamos esta sensación de control, ¿no? Pero en realidad a veces las cosas en la vida cambian de forma impredecible, ¿no? Hoy puedo tener un trabajo y me da cierta seguridad. Mañana lo puedo perder. Y así pues muchas otras cosas, ¿no? Que no puedes asegurar que siempre van a estar ahí, ¿verdad? Entonces la idea de control es una idea que nos genera también, nos puede generar mucha ansiedad. Como más quiero controlar, más de alguna manera tenso e insatisfecho me sentiré, sobre todo en los momentos que veo que ese control se me escapa. Si soy una persona como muy rígida, ¿no? Pues cuando vea que las cosas que, ¿no?, están a mi alrededor, ¿no?, situaciones, personas, ¿no?, no actúan como yo espero, ¿no?, lo predecible, que suele ser a menudo, ¿no? No suele ser así también, pues a veces a menudo, ¿no?, la gente actúa de forma impredecible, ¿no? Pues nos desmonta un poco, ¿no? Nos descoloca un poco. Entonces escuchaba una historia, una persona que hablaba de la ley del quizás, ¿no? Como una forma de aplicar en nuestras vidas. Y me parecía una idea interesante, ¿no? O sea, no adoptar una postura rígida, que las cosas tienen que ser de una determinada forma, sino abrir cierto espacio a lo impredecible, a lo nuevo y a lo novedoso, ¿no? Y entonces esta ley de lo quizás la ejemplificaré también como, la explicaré en una, como una pequeña historia, ¿no? Dice que había un granjero que tenía una granja, tenía un caballo, ¿no? Y entonces un día pues el caballo se fue y desapareció. Y entonces el vecino le dijo, ¡ay, qué pena, ¿no? Qué mala suerte que has perdido tu caballo! Y el granjero le contestó, quizás. Entonces, al cabo de 2 o 3 días, se ve que el caballo regresó con 5 yeguas, ¿no? Y entonces el vecino le dijo, ¡y qué buena suerte que has tenido! Mira, ahora te he vuelto el caballo y además tienes 5 más. Quizás. Buena suerte, mala suerte, quizás. Entonces, el día siguiente, su hijo coge uno de los caballos, se va al campo, se va a cabalgar. Se cayó y se rompió una pierna. Y entonces el vecino, ¿no? ¡Qué mala suerte, ¿eh?! Que tu hijo se ha caído del caballo, ¿no?, y se ha roto la pierna, ¿no? ¡Qué mala suerte! Y el granjero le contesta, quizás. Pasan unos días, ¿no?, recuperándose el hijo, recuperándose de la fractura de la pierna. Pasan unos días y vienen un grupo del ejército para reclutar jóvenes, y estaban reclutando jóvenes del área para ir a la guerra, y entonces pues pasaron por la granja, pero claro, como él tenía la pierna rota, pues no lo pudieron alistar y lo dejaron, ¿no? Y entonces el vecino dice, oye, qué buena suerte has tenido, ¿no? Y el granjero le siguió contestando siempre con la misma filosofía, quizás, ¿no? Quizás, ¿no? O sea, ¿entendéis un poco la esencia, la moraleja de la historia? Es que él quizás siempre te deja abierta otras opciones, ¿no? No solo una opción, ¿no? Y entonces eso te hace ser como más, de alguna manera, más flexible. Y también, yo a veces una de las cosas que he comprobado en mi vida, no sé si vosotros también habéis tenido esas sensaciones, pero a veces pienso que en la vida necesitas como la retrospectiva del tiempo para ver la razón por la que pasó algo. A veces los maestros espirituales que dicen que todo pasa por una razón, ¿no? Todo te viene a enseñar algo. Pero a veces en el momento en que te pasa, en el momento que te viene esa situación, que puede ser una pérdida, puede ser una enfermedad, ¿no? Pues es difícil a veces ver el beneficio en ello. Pero a veces necesitas como la retrospectiva del tiempo para ver que toda esa serie de situaciones que pasaron en tu vida te llevaron a algo mejor. ¿Sí? ¿Habéis tenido a veces alguna vez esa sensación, no? Dice esto el Steve Jobs, el fundador del Apple, ¿no? Le llamaba el conectar los puntos de tu vida, ¿no? Conectar los puntos de tu vida. Y recordaba un vídeo que veo una vez de él dirigiéndose a un grupo de la Universidad de Stanford que se doctoraban, ¿no? Y daba un discurso y hablaba un poquito pues de su experiencia de vida, ¿no? Y hablaba de que es precisamente de esto, ¿no? Como que necesitas a veces la perspectiva que te da el tiempo mirado hacia atrás, ¿no? Para ver como que todo, de alguna manera, te ha llevado a una situación mejor en tu vida, ¿no? O sea, como una manera que el universo conspira para que aprendas algo, evoluciones, crezcas y estés mejor. Y que a veces, donde está la posible apariencia de pérdida, hay un beneficio escondido, ¿eh? Como esa otra historia, ¿no? ¿Sabéis esa otra historia del rey que tenía un consejero? Que siempre el consejero tenía una actitud muy, muy positiva. Y siempre decía que todo lo que pasaba era bueno y era beneficioso para él, ¿no? Entonces se ve que un día el rey salió de cacería y tuvo un pequeño incidente con un animal que le mordió la mano y se le comió un dedo, ¿no? Y se quedó sin un dedo. Y entonces su consejero le dijo, es bueno para ti, es beneficioso. Y bueno, el rey dice, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Dice, ya está bien, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser bueno que haya perdido un dedo, ¿no? Y lo mandó a encerrar, ¿no? Lo mandó a encerrar en las mazmorras, ¿no? Y entonces siguió la vida en el reino, ¿no? Y el rey un día pues salió de cacería y se ve que se perdió, ¿no? Se extravió persiguiendo una presa y se quedó perdido en medio de la jungla. Y entonces se ve pues con una tribu de esa zona pues le capturó y estaban muy contentos porque buscaban pues hacer una ofrenda a sus dioses y pensaban que pues habían encontrado una buena presa para ofrecer a sus dioses, ¿no? Entonces se ve que cuando ya le tenían preparado para sacrificarle, ¿no? Pues el hechicero de la tribu le dijo, no, esto no nos sirve, tiene un defecto, ¿no? Le falta un dedo, ¿no? No podemos ofrecerle a una persona imperfecta, ¿no? A los dioses, ¿no? No lo aceptarán, ¿no? Dejarlo ir, que se vaya, ¿eh? Entonces el rey aliviado recordó, ¿no? Recordó lo que le había dicho el consejero. Y entonces, todo arrepentido, regresó al reino y le mandó llamar de nuevo a su consejero y le pidió disculpas. Y el consejero dice, no, dice, también fue bueno que me mandaras a encerrar a mí. Porque como siempre voy a tu lado, ¿no? Si hubiera estado contigo, me hubieran capturado a mí, me hubieran sacrificado en tu lugar. Entonces también fue bueno, ¿no? Y bueno, nuestro refranero también tiene expresiones así, ¿no? Como aquello que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero en realidad, para que sepamos extraer esa enseñanza, ese beneficio, yo lo que creo que hay que revisar es nuestra actitud, ¿no? Cuando vienen estas situaciones de contrariedad, ¿no? De que las cosas no salen como queríamos o como esperábamos, ¿no? Y entonces ahí es la pregunta que tengo que hacerme, ¿no? Cuando las cosas no salen como yo quiero, como yo esperaba, como yo desearía, ¿adopto la posición de víctima? ¿Adopto la posición de considerarme una víctima? ¿O adopto la consideración, la actitud un poco de proactividad? ¿Ah? Proactivo, ¿no? El término proactivo, ¿no? De ver, bueno, ¿qué enseñanza me trae la situación? ¿Qué debo yo de aplicar aquí? ¿Qué cambios debo de hacer? ¿No? ¿Qué ajustes debo de hacer? Y uno se examina a veces las personas que han conseguido triunfar en la vida, en diferentes ámbitos, uno examina un poco sus biografías. Hay casos también muy interesantes de personas que su aparente fracaso les sirvió como de estímulo para lograr éxitos mucho mayores. Pero, ¿cómo lo consiguieron, no? A través también de una actitud como de mucha determinación, ¿eh? De saber lo que querían. Y muchas veces también, pues, que tengas esa pasión por lo que haces, ¿no? Que realmente te guste tanto lo que haces que cualquier inconveniente, cualquier contratiempo, no te desanime en realidad, ¿no? Eso se dice muchas veces, que debemos dejar que también que nos guíe el corazón, la intuición, ¿no? Para saber las cosas que realmente queremos y necesitamos en la vida. Pues saber escuchar también nuestro corazón. Y también yo creo que no nos gusta la incertidumbre, porque pues a veces tenemos esa tendencia como a querer estar en una zona de confort, ¿no? En psicología a veces se utiliza ese término, la zona de confort, ¿no? La zona de confort, como os he dicho antes, es lo predecible, lo que me da cierta sensación de calma, de seguridad. Pero a veces también lo que sucede es que si todo fuera, imaginar que todo fuera predecible en vuestras vidas, ¿no? Todo fuera perfectamente predecible, ¿no consideráis que también sería un poco aburrido, ¿no? La vida, ¿no? Le faltaría un poco de, ¿no? Como algo, ¿no? Imaginar todo, mañana si supierais todo, cómo va a ser, todo siempre igual, ¿no? Y siempre lo mismo, siempre. Yo al menos yo, por la personalidad que tengo, la característica que tengo, soy una persona que al cabo de cierto tiempo tengo que estar haciendo cambios, ¿no? Profesionalmente también a veces se dice esto, ¿no? En los tiempos que corremos, las personas tenemos a veces ciclos, cada uno varía, pero se habla a veces de un ciclo normalmente de 4 o 5 años, ¿no? Cada 4 o 5 años tendrías que hacer algo para, como esta expresión que también se utiliza hoy en día, ¿no? Reinventarte, ¿no? Hacer algo nuevo. Ponerte nuevos retos, ¿no? Ponerte nuevas metas. Aunque aparentemente lo tengas todo bien, ¿no? Todo confortablemente bien, pero te falta un poquito esa chispa, ¿no? En la vida, ese estímulo. Y entonces, pues a veces, pues se dice que si te sales un poco de esa zona de confort, en la zona que llaman también a veces de riesgo, donde ya no dominas tanto, donde pierdes esa sensación de control, allí donde realmente se aprende, ¿no? Ahí donde realmente sucede el aprendizaje, ¿no? De nuevas habilidades, ¿no? De nuevos conocimientos. ¿Ah? Entonces es un poquito, yo mismo me he encontrado en situaciones en mi vida en las que estaba en eso, ¿no? Estaba en aparente situación de confort. Por ejemplo, hace 2 o 3 años vivía en Mallorca y más o menos pues tenía una situación bastante confortable, pero internamente, no sé, había algo que no, ¿no? Faltaba un poquito esa motivación, esa chispa, ¿no? Y cogí y decidí, pues, por una, también a veces en la vida también yo veo que te vienen oportunidades, ¿no? Yo digo que te pasan trenes, ¿no? Y los puedes decidir coger o no, ¿no? Y entonces pasó un tren que iba para los Emiratos, ¿no? Y digo, pues venga, me vendí el coche, me vendí la moto, me quedé con 4 maletas y me fui para los Emiratos. Sí, sí, ¿qué pasó? Otra incertidumbre, ¿no? Eso es parte del guión, ¿no? De los cambios, ¿no? Bueno, Y entonces cogí, como decía, y me fui para allá. Y no salió muy bien la aventura, ¿no? No salió muy bien. Al cabo de 7 u 8 meses estaba de vuelta, ¿no? Pero todavía sí, desde entonces he seguido con una dinámica, ¿no? de cambios constantes, ¿no? Y que no siempre salen las cosas como yo las planifico, pero he estado siempre intentando pensar de que lo que sucede, aunque no sale como yo esperaba, me está preparando para algo mejor, ¿no? Me está preparando para algo mejor. Pero lo que yo tengo que cuidar es, como decía, ¿no? Que mi actitud siempre sea como muy proactiva. Que no me desanime, ¿no? Sino que, ¿no? Que la derrota me sirva de aprendizaje. Y es verdad, a lo mejor uno tiene que hacer ciertos ajustes, ¿no? Si las cosas no salen como uno planificaba, como uno esperaba, uno tiene que hacer ciertos ajustes, tienes que hacer ciertos cambios, ¿no? Pero perseverar, ¿eh? Y mantener esta visión de que en realidad al final la conseguirás, ¿no? Tenía un hermano, ¿no? que es cantautor, ¿no? Cantautor catalán. Los cantautores catalanes no siempre han sido como muy... No han sido personas que han tenido como mucho éxito, pero han sido personas como a veces muy fieles, ¿no? A cantar, pues siempre en catalán, ¿no? Y no siempre quizás un reconocimiento o no de grandes éxitos, ¿no? Pero una coherencia. Yo lo que creo que es importante en tu vida es que mantengas una línea como coherente en lo que haces, ¿no? Porque finalmente encontrarás como dicen, ¿no? El territorio, tu zona en la que tú podrás como dar lo mejor de ti mismo, ¿no? Y brillar y bueno, y el éxito, lo que llamaríamos éxito, que eso puede ser como muy relativo, ¿no? El concepto de éxito para cada uno, ¿no? Pero mi hermano tenía un eslogan que siempre me gustó y a veces lo aplico en mí, ¿no? De derrota decía, de derrota en derrota hasta la victoria final, ¿no? Que me recordaba también a un eslogan que a veces he visto, si me gusta el tenis, ¿no? Si os gusta, hay un tenista, Stanis Wawrinka, ¿no? Que a veces en su camiseta se pone un eslogan que se dice, si fallas o si fracasas, fracasa cada día, pero fracasa un poco mejor. ¿Sabes? Fracasa, pero un poco mejor, ¿no? O sea, yo creo que esa es la actitud, ¿no? Al final, ¿no? Es decir, voy a aprender más en la vida, voy a aprender más de mis derrotas, aparentes derrotas, de mis fracasos, que a veces de mis victorias, ¿no? Porque, bueno, si lo tengo que hacer bien, ya se supone que lo tengo que hacer bien, ¿no? Pero como decía, ¿no? Cuando todo sale bien, cuando todo de alguna manera a veces, pues, quizás no hay el mismo aprendizaje de que cuando las cosas van mal, tienes que sacar nuevos recursos, ¿no? Sacar nuevas habilidades. Yo creo que ahí es donde teníamos que aceptar ese reto, ¿no? Que la vida es cambio, la vida es aventura, y que si aprendemos a navegar, ¿no? Si aprendemos a navegar en este río de la vida, o como a surfear, ¿no? A mí me venía la imagen del surfista que surfea en el océano. ¿Qué busca el surfista, ¿no? En el océano. No se queja porque le venga una ola más grande, ¿no? Sino en realidad quiere, ¿no? Quiere la ola más grande, ¿no? Alguien es surfista de aquí, ¿no? ¿Alguien hace surf, no? ¿Qué es lo que quiere un surfista? Buenas olas, ¿no? Buenas olas. No se queja porque ha venido esta ola. ¡Ostras, qué grande era esta ola! Tú prepárate para surfear bien. Lo que tienes que hacer es prepararte para surfear bien, ¿no? Pero las olas van a venir y si tú estás preparado vas a querer olas más grandes. Evidentemente, si no estoy preparado o si me siento con miedo, porque ahí yo creo que lo que genera a veces la sensación de incertidumbre, que es como decía, ¿no? Cuando las cosas sentimos que escapan a nuestro control, muchas veces la sensación de miedo, ¿no? Y el miedo, ¿no? Es lo que nos paraliza muchas veces, ¿no? Entonces, si sabemos gestionar ese miedo y convertirlo también, a veces el miedo también puede ser una fuerza impulsora, ¿no? Que te impulsa. Entonces se trata que de alguna manera uno gestione, ¿no? Controle esas emociones. Yo creo que aquí también juega un papel muy importante en esos momentos como de crisis o como de cambio, el papel de la meditación, ¿no? Que es lo que también aquí practicamos y enseñamos, ¿no? Y lo que nos ayuda a reaccionar de manera distinta ante esas adversidades de la vida, a verle esa otra faceta, pero sobre todo también a conectar con unos recursos internos, ¿no? Que nos permite pues afrontar mejor esas situaciones. Decía un profesor que en realidad en la vida si queremos lograr una verdadera estabilidad, no la vamos a conseguir solo con soportes externos, sino que la estabilidad la conseguiremos con dos pilares que son como fundamentales, ¿no? Como importantes en la vida de toda persona, ¿no? Que es claro sentido de identidad, claro sentido de propósito. Y eso va a dar sentido de dirección a mi vida, ¿no? Esos tres, como tres ejes. Sentido de identidad, saber quién soy, conocerme bien, conocer mis recursos, conocer mis potenciales, mis capacidades. Y lo que pasa es que en esto de conocer tus capacidades y potenciales, a veces es como también tienes que estar como en el terreno adecuado para que florezca tus talentos, tus capacidades, ¿no? Esto, por ejemplo, en la empresa, en el liderazgo, pues una de las habilidades del líder es detectar, ¿no? Pues la potencialidad, ¿no? Que tiene una persona para ponerla en el lugar correcto. Porque si yo pongo a alguien que es un buen comercial, lo pongo como administrativo, ¿no? No va a dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Hay personas que son buenas para el trabajo administrativo, otras son buenas para el trabajo comercial, ¿no? Otras son buenas para dirigir, ¿no? Pues entonces, de alguna manera, yo también tengo que conocer muy bien dónde están mis potencialidades, ¿no? Dónde yo puedo dar lo mejor de mí mismo, ¿no? Y también conocer, de alguna manera, mis puntos débiles, ¿no? Las dos cosas son también dónde, de alguna manera, pues fallo, ¿no? Porque a veces también una cosa es que noto que hay que examinar es nuestro sistema de creencias, que es lo que nos bloquea, ¿no? Cuando a veces experimentamos esa sensación de incertidumbre o de aparente fracaso, ¿no? en lo que hacemos en nuestra vida, ¿no? Y a veces vienen ese tipo de creencias, ¿no? Que dice, todo me sale mal, esto no tiene solución, yo esta edad ya no puedo encontrar un buen trabajo, ¿sabes? Todo esto es que se llaman también pues creencias limitantes o saboteadores, ¿no? Que no nos permiten en realidad generar esa actitud proactiva, ¿no? Esa actitud de encontrar la ruta, ¿no? De encontrar el camino. Y a veces también lo que pienso es que cuando uno está en momentos como convulsos, también como de caos, que todos experimentamos en nuestra vida, necesitas como centramiento también, ¿eh? Otra imagen que a veces utilizo para explicar esto es como la imagen del huracán, ¿no? Tienes que encontrar un poco con el centro en ti mismo, un centro que está conectado con este sentido de identidad. Y ante esas turbulencias que hay en tu vida, ¿no? O sea, es como alinearte bien en ese centro de tu ser, de tu identidad más profunda a nivel espiritual, de tus valores más profundos, anclarte bien, ¿no? Internamente. Y si estás bien anclado internamente, pues esas tormentas, ¿no? Que vienen en tu vida, pues podrán sacudir, pero no te hundirán, ¿no? Una vez vi también una imagen que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es la imagen a veces de eso de un barco cerca de unos acantilados, ¿no? En una fuerte tempestad, ¿no? Que la tempestad sacude al barco, pero no lo arrastra a los acantilados. ¿Por qué? ¿No? Porque tiene un ancla, ¿no? Un ancla que lo mantiene como anclado y aunque le sacudan los vientos, pues no lo arrastran, ¿no? Y es esa imagen un poco de necesitamos como un anclaje interno en estos tiempos convulsos, tiempos de incertidumbre, ¿no? Necesitamos trabajar ese anclaje interno, conectar con algo más profundo en mi interior, con unos valores internos, con descubrir esas potencialidades también en mí a través de esa reflexión, del silencio, de la contemplación, ¿no? Y entonces eso pues me guiará en también conectar de nuevo con un sentido de propósito en mi vida, que creo que también es un motor muy importante en la vida de las personas, ¿no? El propósito, ¿no? Saber para qué existo, ¿no? ¿Dónde está mi principal talento, mi principal capacidad? Estar bien alineado con eso para que de alguna manera yo me deje llevar más por, no tanto por la cabeza, sino quizás también por el corazón, ¿no? Dejarme llevar con cabeza, pero por el corazón, ¿no? Y para ello creo que tengo que estar conectado también con un sentido de propósito de mi vida, ¿no? ¿Qué puedo yo ofrecer a la vida? ¿Qué puedo ofrecer yo a los demás? ¿No? Y también recordaba un caso, un ejemplo, en esto de, a veces, porque a veces uno no sabe también cómo va a responder a las situaciones así más de caos, ¿no? Y recordaba a un compañero nuestro de Brahma Kumaris, de Estados Unidos, de Nueva York, pensando, reflexionando sobre puntos que podía compartir en esta conferencia. Y este compañero lo entrevistaron también en la Contra de la Vanguardia hace muchos años, ¿eh? Se llama Ram Prakash. Él trabajaba en las Torres Gemelas, ¿eh? Era ingeniero de infraestructuras y trabajaba en uno de los pisos también más alto de las Torres Gemelas cuando recordáis que sucedió lo del impacto, ¿no?, de los aviones que pues derrumbó las torres. Y entonces él estaba en uno de los pisos más altos cuando eso sucedió. Y entonces él, en la entrevista pues que le hicieron en la Contra, él explicaba un poquito pues cómo respondieron, ¿no?, ante esa situación caótica, ¿no? Porque podéis imaginar, ¿no? Incluso se vieron imágenes, ¿no?, de gente que se saltaba, ¿no?, se tiraba por la ventana, ¿no? Entonces él dijo que él se dio cuenta de que, porque él es practicante de meditación durante muchos años, y él se dio cuenta de que realmente todo lo que había estado practicando la meditación, como en esos momentos, le ayudó realmente a mantener con mucha calma, ¿no?, mucha serenidad. ¿Y sabéis lo que sucede cuando en una situación caótica alguien mantiene serenidad y calma? Si consigues mantener serenidad y calma, ¿sabéis lo que sucede? Aparte de saber mejor, tener más claridad como lo que tienes que hacer tú para salvarte, pero también das claridad a los que están a tu alrededor. Porque lo que sucedió se ve, es que como él parece que muy tranquilamente, pues empezaron, bueno, tranquilamente, pero también moviéndose como con cierta rapidez, ¿no?, pero con claridad mental, ¿no? Él describía que toda esa situación la vivió como si fuera un observador, ¿no?, como si estuviera pasando como una especie de teatro y él fuera un observador, ¿no? Dice que fue una experiencia para él como muy curiosa. Incluso que había mucho humo, pero que de alguna manera no se ahogó por el humo, ¿no? La práctica de respiración que había desarrollado por la práctica de la meditación, se ve que también en esos momentos se dio cuenta todo el fruto que le daba, todo ese aprendizaje que había tenido a través de la meditación. A veces no vemos el fruto inmediato o práctico de una práctica meditativa, pero cuando vienen esas situaciones es cuando realmente vemos cómo respondemos de forma muy distinta a lo que lo haría la mayoría de gente, ¿eh? Y entonces él se ve que pues fueron bajando por las escaleras que había de emergencia, fueron bajando poco a poco. Y dice que también una cosa muy curiosa que sucedía, ¿no?, que ellos bajaban, imaginar también los bomberos, ¿no?, realmente qué valientes esta gente, ¿no?, porque dice, unos subían para arriba para ayudar a otros, ¿no?, pero de alguna manera muchos de esos bomberos murieron, ¿no?, porque bueno, se derrumbó. Entonces dice que al ver subir a los bomberos y les decía, tranquilos, ir bajando, tranquilos, eso les daba ánimos, ¿no?, es decir, vamos bajando tranquilamente. Pues entonces cuando parece que uno sabe dónde va, cuando hay un liderazgo claro, es decir, hay calma y que uno tiene el foco claro, los demás le siguen. Y yo creo que a veces en la vida, de alguna manera, lo que buscamos es esa seguridad, ¿no?, de alguien que sabe dónde va. Si ves a alguien que está muy perdido, te genera confusión, ¿no? Pero si ves a alguien que sabe el camino, ¿no? Esto es como cuando vas en una montaña, ¿no?, y tienes un buen sherpa, ¿no?, que sabe dónde va, ¿no? Y a veces, una vez recuerdo, ¿no?, en una... Me gusta la montaña también, y subiendo una montaña, o sea, a veces te generas momentos también de incertidumbre, ¿no? Ostras, no sé, ¿podría acabar de llegar o no, ¿no? Eso parece muy lejos, ¿no?, el pico, ¿no? Pero entonces tienes el sherpa, ¿no?, el guía que ha estado allí, ¿no?, y que sabe el camino, ¿no? Y dices, no, vamos, tranquilo, está más cerca de lo que parece, ¿no? Y entonces te da confianza, ¿no? Te da confianza, te da seguridad, o sea, a veces pues... Cada uno de nosotros también puede cultivar esa actitud de ser un guía, ¿no?, de ser un guía para los demás, ¿no? Como decía antes, no podemos controlar, pero sí lo que podemos es generar influencia, ¿no?, como en el caso que os explico, ¿no? O sea, una persona que mantiene la serenidad, que mantiene la calma, o en la vida también, ¿no? En la vida, si tú mantienes una trayectoria, unos principios, una coherencia, también eso al final también acaba dándote unos réditos, ¿no?, a largo plazo, no siempre a corto plazo, quizás, ¿no?, pero a largo plazo, pues seguir una línea coherente, consistente, unos principios, unos valores, pues también te da un rédito, ¿no? Entonces había preparado aquí una pequeña modelo que quería explicaros para el tema de la gestión del tema del caos, ¿no? ¿Se oirá esto? ¿Se oirá? ¿Sí? Sí. Este es un modelo que utilizamos a veces para explicar los ciclos que experimentamos en la vida, ¿no? Es un modelo también que nos puede ayudar a entender que el caos, en realidad también, es parte necesaria en la vida, a veces, para que las cosas, de alguna manera, lo viejo muera y puedan hacer lo nuevo, ¿no? Entonces, un sistema caótico no quiere decir desordenado, ¿no? Quiere decir que está intentando buscar el orden para recuperar de un estado de inestabilidad, recuperar la estabilidad. O sea, por ejemplo, pensar en cuando hay un partido de fútbol y hay muchos coches aparcados, ¿no? Podría ser una situación caótica, ¿verdad? Todos están intentando salir, ¿no?, a la misma vez. Pero hay un momento en que se tienen como que, a veces se autoorganizan, se autorregulan, ¿no? Y dentro del caos hay un orden que permite que todo eso se articule y se salga, ¿no?, de ese atasco. Es igual que a veces alguno de vosotros ha estado en India, ha visto el tráfico en India. El tráfico en India realmente, o en estos países así asiáticos, ¿no?, pero en India, que he estado varias veces, pues es un tráfico caótico, ¿no? Pero dentro de ese caos ves que hay un orden, ¿no? Porque de alguna manera todo tiende a... Por eso a veces no debemos asociar caos a desorden, ¿no? Puede haber un desorden porque se está intentando por sí mismo gestionar y ordenar, ¿no? Entonces el caos también tiene una función en la vida, en nuestras vidas, en la naturaleza y en los sistemas vivos, ¿no? Los sistemas vivos son sistemas dinámicos y que están sometidos a esos procesos de cambio constante. Y dentro de los procesos de cambio hay lo que se denomina este modelo, que os voy a explicar así como brevemente en esencia, quiere venir a mostrarnos un poco también un poco la función del caos en nuestras vidas, o en los sistemas vivos, en las organizaciones incluso, en las civilizaciones. Todo pasa un poco por esa, lo que se llama una curva S, ¿no? Este modelo también a veces pues se explica como la curva S, y que quiere venir a explicarnos, a mostrarnos que la vida está pasando como por unos procesos de ciclos constantes, de orden a desorden, para luego intentar retornar al orden, ¿no? Entonces la curva S empieza como, tiene varias fases, ¿no? La fase A es la fase de nacimiento de algo, ¿no?, de una persona, de un individuo, de una empresa, de una sociedad, de una civilización, ¿no? Hay una fase como de alguna manera de nacimiento y luego de expansión, ¿no?, de crecimiento, ¿no? Una fase de crecimiento, luego de consolidación, hasta llegar a lo que se llamaría una fase de madurez, ¿no? Cuando llega a una fase de madurez, a veces puede irse entrando también en una fase de cierta, como decíamos, el área esa de confort, ¿no?, de cierta complacencia, ¿no?, de acostumbrarse siempre a hacer lo mismo y no adaptarse a lo mejor a nuevos cambios, ¿no?, tanto a veces individuales como colectivos, ¿no? Y a veces pues las sociedades, ¿no?, las empresas o las personas, los individuos, entramos en una fase que se llama caótica. La fase caótica a veces es algo viejo que estamos intentando a lo mejor darnos cuenta que ya no funciona, ¿no?, que hay que cambiar, es decir, viejo paradigma que tienes que cambiar, pero que lo nuevo aún no está claro, ¿no? Es como imaginaros esto, el gusano que está en la crisálida y es una masa, ¿no?, es algo caótico hasta que de la crisálida sale como renacida, ¿no?, sale como una mariposa, ¿no? Pero mientras está en la crisálida es como una masa allí amorfa, que no es nada, ¿no? No es ni gusano ni es mariposa, ¿no? Pues a veces en nuestra vida vemos la necesidad de cambios, que tenemos que soltar lo viejo, cosas que ya no funcionan, pero el nuevo modelo aún no está claro, ¿no? Y hay resistencias al cambio. ¿Por qué no resistimos a los cambios? ¿Habéis pensado?
Miedo,
pero en realidad ¿a qué? ¿Ah? A la inseguridad, que trae el qué?
De Guatemala
a Guatemala. El miedo también viene por el temor a perder, muchas veces, ¿no? Un compañero hablaba del temor a perder las 6 P's, ¿no? Las 6 P's, ¿sabes? ¿Las 6 P's cuáles son? Temor a perder las 6 P's.
Todo ser humano a veces tiene el temor a los cambios por temor a perder algo de las 6 P's. ¿Eh? Personas, posición, paga, prestigio, posesiones y la sexta ya os la diré. Las 6 P's, ¿no? Paga, prestigio, posesiones, poder, poder. Poder es la sexta, gracias. Poder, o poder, posición de poder, ¿no? La resistencia a los cambios viene eso, ¿no? O te aferras, ¿no? Hay gente cuando tienen poder, ¿no? Cuesta soltar el poder, ¿verdad? ¿No? Está a gusto, ¿eh? Gusta el poder, ¿no? Entonces, normalmente hay esa fase de caos y de resistencia, ¿no? Hasta que de alguna manera uno se da cuenta de que tiene que soltar, ¿no? Y me gustó este discurso que oí también de Steve Jobs, porque él dice, hubo una frase que escuchó en su juventud, que decía esa frase, dice, mira, si tú vives cada día como si fuera el último, algún día acertarás, algún día lo será. Y dice, esa frase dice que le impactó, ¿no? Dice, porque ahora imagínate que dice, cada día que cuando me levanto, esa frase me impactó de tal manera que dice, yo cuando me levanto cada día, digo, yo si hoy fuera mi último día, si fuera el último día de mi vida, ¿cómo lo iba a vivir? ¿Estoy cómodo? ¿Cómo lo voy a vivir este último día? Dice, y si durante varios días la respuesta que me doy es no, yo no viviría de esta manera, entonces él se daba cuenta de que tenía que hacer cambios. Y decía que lo que le ayudaba más a tomar las decisiones más importantes en su vida era el tener siempre presente que la vida es corta y que se iba a morir. Entonces dice que cuando eso lo tienes presente y tienes claro, porque de alguna manera todos, ¿no?, aunque no nos gusta aceptarlo, tenemos una presencia temporal y limitada. Dice, cuando eso lo tienes presente, te desprendes de todo lo que es inútil, de todas las expectativas, de todo lo innecesario, de todo lo que nos... Y te quedas realmente solo con lo que es esencial, lo que te es importante. Dice, y no me permite quedarme atrapado en la idea de que puedo perder algo. Porque en realidad, dice, ya lo hemos perdido todo. O sea, en el sentido de que no posees nada, porque dice, él decía, te vas desnudo, te vas sin nada, ¿no? Entonces eso le ayudaba a tomar las decisiones importantes de su vida, el mantener ese principio presente. Me pareció algo como muy, muy interesante, ¿no? Y a veces, el otro día también lo compartí aquí en una clase, ¿no? Dice, a veces a los seres humanos nos cuesta aceptar el hecho de que un día vamos a dejar de existir. No nos gusta pensar en ello, ¿verdad? O a alguien le gusta aquí pensar en la muerte, ¿no? Pero otra cosa es pensar en la muerte y otra cosa es contener presente de que eso va a suceder, ¿no? Y entonces eso te prepara para vivir mejor. Es decir, bueno, pues tengo que vivir mejor mi vida, tengo que vivir mejor este momento presente, vivirlo al máximo, ¿no? Ya que es lo único que en realidad tengo. Entonces la fase caótica puede llevar a un proceso de perecimiento o de muerte o de final, o si sabemos de alguna manera, pues eso, ¿no?, reinventarnos, sacar nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, ¿no?, y hacer un trabajo interior, a lo mejor, que nos lleve a, ¿no?, a ese cambio también interior, nos puede permitir empezar una nueva curva, una nueva fase de nacimiento de algo y de crecimiento. O sea, a veces también la muerte, la función que tiene, yo creo, en la vida, es desprenderse de lo que ya no sirve, de lo viejo, de lo caduco, para que la vida se pueda regenerar, para que la vida pueda empezar un nuevo nacimiento, ¿no?, un nuevo crecimiento. Entonces yo pienso que de alguna manera todo está bien diseñado en la vida, ¿no?, incluso el hecho de la muerte. Y también en cuanto a claves, como decía, claves para manejar la incertidumbre, 2 o 3 puntos más que quería compartir. Uno es acepta que no puedes controlar nada. O sea, trabaja también con ese principio. Pero mantén al mismo la idea de que sí que puedes generar influencia. Si tú eres un modelo de lo que tú de manera quieres transmitir a los demás, si tienes esa coherencia, si tienes esa integridad, si tienes esos valores, puedes ser un modelo. Si tienes también los conocimientos, si te has ido preparando, si tienes la pasión para las cosas, pues puede ser un modelo que cree impacto, que cree influencia. Y luego, de alguna manera, hay esa expresión que se utiliza a veces, que conocimiento es poder. Sigue aprendiendo, si quieres de alguna manera vencer un poco la incertidumbre en la vida, sigue manteniendo una actitud de aprendizaje constante, ¿no? De saber más, de querer saber más sobre ti mismo, ¿no? Sobre la vida, sobre los demás, ¿no? O sea, mantén siempre esa curiosidad por seguir aprendiendo de todo y de todos, ¿no? Y a veces recordaba también una frase que a veces me aplico a mí mismo, me intento aplicarla, ¿no? Que es esa frase que decía Sócrates, ¿no? Que una vez sabéis, ¿no?, que le fueron al oráculo de Delfos a preguntar quién era el hombre más sabio de Grecia, ¿no? Y las pitonisas de allí le dijeron: Sócrates. Y dice: ¿por qué? Irle y preguntarle a él. Y entonces le fueron y preguntaron: Sócrates, dice, nos dicen que eres el más sabio. Dice: ¿por qué? Dice: no sé. Dice: será porque yo solo sé que no sé nada, ¿no? Y de alguna manera es una actitud de, como decía, ¿no? El creer que sabes, ¿qué es el problema que tiene? El problema que ya sabes algo, yo ya sé, ¿no? Que a veces el ego también interfiere en nuestras vidas de esta forma, ¿no? Yo ya sé, yo ya lo sé todo, ¿no? Ahora, si yo ya sé todo, ya no tengo nada que aprender, ¿no? Y esa es también la clave a veces del estancamiento en la vida de la persona, ¿no? Ya no. De alguna manera mantener también ese principio de que rodéate de personas, a veces también es bueno rodearte de personas que de alguna manera tengan esa actitud proactiva, tengan esos valores, tengan esa integridad, ¿no? Porque de ellas también se aprende. Yo a veces veo mucho también que ayuda a aprender en la vida, pues rodearte de personas que tengan ¿no? una ética, unos valores, unos principios y esa actitud proactiva, ¿no? Es también estimulante. Y luego, como decía, a veces pues otra clave que creo que es importante es trabaja para lo probable, pero ten presente lo que puede ser posible. Ya sabéis que dice que el buen ajedrecista, el que es buen jugador de ajedrez, consigue ser buen jugador de ajedrez porque anticipa varias jugadas posibles dentro de la estrategia. El adivinar las máximas opciones posibles le hace ser un buen estratega, ¿no? Dice, bueno, ¿por dónde va a venir él? ¿Por dónde me puede atacar el oponente, ¿no? Pues yo me puedo atacar por aquí, por aquí, por allá. Entonces, si tú quieres manejar la incertidumbre, baraja pues ciertas posibilidades que te pueden suceder, ¿eh? O sea, incluso las que pueden ser más desastrosas, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque sabiendo que la incertidumbre es parte de la vida y que aunque tengas algo hoy muy seguro, puede ser que mañana no lo tengas, esa actitud de estar preparado para lo posible, aunque no sea probable, te estará como una actitud de prevención. ¿Me explico? ¿No? Estarás como una actitud de alerta, ¿no? Claro, si siempre piensas que las cosas tienen que suceder de una manera, en el momento que suceden de otra ya te rompe los esquemas. Pero si tú has preveído posibles escenarios, ¿me seguís, no? Si has preveído posibles escenarios, no te pilla por sorpresa. Y entonces tienes posibilidad de reacción, tienes posibilidad de respuesta, si has preveído la respuesta. Pero si te pilla por sorpresa y no has sabido ver un poco por dónde podía venir la jugada, pues ya estás, ¿no? Ya te han cogido, ¿no? Bueno, yo creo que estos eran los principales puntos que quería compartir, ya reflexionado un poco. Y si os parece, podríamos terminar pues eso, ¿no? Con los momentos de no terminé de decir sobre este compañero que le pasó esto en Nueva York, que al final se salvó, ¿eh? Fue bajando, se ve que salieron de las Torres Gemelas y al cabo de 2 minutos la torre colapsó. ¿Eh? O sea, lo importante de haber sido también preciso en mantener el paso adecuado, mantener la calma para salir en el momento oportuno y salvar tu vida, ¿eh? A veces el tener calma y serenidad en un momento importante de tu vida te puede salvar tu vida, pero también te puede ayudar a salvar la vida de otros, ¿no? Siempre valorar el hecho de cuando estés haciendo un trabajo interior, ¿no?, que puede ser que no veas el fruto inmediato, pero estás trabajando, creando una base, estás fortaleciendo una base interna que en los momentos de crisis o de cambio vas a ver cómo te va a dar como un plus, ¿no? Un extra para responder y para ser, como dicen hoy en día, el concepto de resiliente, ¿no? O sea, capacidad de sobreponerte a la adversidad y dar respuestas constructivas, creativas, ¿no? Pero necesitamos también eso, ¿no? Necesitamos esa fortaleza interior, cultivarla, ¿no? Día a día, para que cuando vengan esas situaciones, pues podamos. Incluso yo creo que a veces verlo como una perspectiva, como un juego, ¿no? O como decía este compañero, ¿no? de Nueva York, ¿no? Como verlo como incluso como un teatro, ¿no? Como soy un observador y estoy viviendo estas escenas, pero él lo describía así, él dice que lo vivió así, y eso decía. Parecía como era como un niño viendo un teatro, una situación tan dramática como esa, ¿no? Imaginar. Pero creo que eso también es, pues, porque él tenía una perspectiva como, porque eso ayuda a la meditación, ¿no? Hablamos a veces de la perspectiva del observador, el observador desapegado, el observador imparcial, y cómo eso te da margen como de respuesta, de creatividad, ¿no? De ser constructivo y creativo. Bueno, pues vamos a terminar, si os parece, con unos momentitos de meditación para terminar, si os parece bien. Sí, pues ahora vamos procurando adoptar esta actitud centrada en el momento presente. Nuestra vida es como un viaje, ¿no? Un viaje en el que encontramos todo tipo de sucesos. Sucesos que muchas veces vienen de forma imprevista. Ahora intento ver mi vida con esa perspectiva, desde el presente, con serenidad, con calma. Observo mi vida como una sucesión de hechos que me ha ido preparando para algo mejor. Lo intento ver ahora con esa perspectiva, como si todo hubiera sido un entrenamiento. Un entrenamiento para aprender cosas. Aprender quizás lo que es importante en mi vida, aprender las cosas que no sirven, que debo soltar, aprender también a confiar en que la vida siempre intenta hacerme avanzar hacia lo mejor, pero que a veces hay que soltar lo viejo, lo que no sirve. Desde la seguridad que me da estar bien centrado y anclado en mí mismo, en el aquí y el ahora, en el presente, puedo tener esa visión más serena, esa perspectiva como más clara, que me permite conectar puntos de mi vida, me permite ver la coherencia, el sentido de todo lo que ha ido sucediendo en mi vida. Y desde la seguridad interna que experimento en estos momentos, abro mi visión a un futuro cada vez mejor. Entiendo que no puedo controlar nada en mi vida, pero que mi poder reside en mi capacidad de elegir, en mi actitud, en la actitud con la que respondo a las situaciones de mi vida. Internamente, en mi paz interior, reconozco esta capacidad interna de elegir. el tener una actitud proactiva, el no permitir que creencias limitantes me saboteen, aprender la lección y seguir avanzando, ya que la vida es como un río que me empuja constantemente hacia adelante. Así pues, decido navegar con entusiasmo en esta aventura de la vida, dándome cuenta también de la temporalidad de todo, de lo breve que es la vida. Ello me ayuda a dar cuenta de lo importante, de lo esencial, y de vivir el presente con plena intensidad y conciencia. Así pues, ahora me voy preparando de nuevo para seguir en esta aventura de la vida. Seguir navegando con mi norte claro, con un claro sentido de propósito, saber quién soy y para qué existo. Así pues, ahora, desde esta quietud y calma en mi mente, veo con claridad los pasos a dar y me preparo de nuevo para entrar en la acción. Respiro profundamente. Bueno, pues ha sido un placer compartir con todos vosotros y vosotras, y suerte en la aventura, ¿no? Gracias. Buenas noches.